Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
9 de la mañana, hora menos en Canarias, arranca las bolsas europeas la sesión. Enseguida vamos a ver lo que está pasando en el sector financiero y en el sector auto con esas dos noticias, la de UniCredit que aumenta su participación en Commerzbank hasta el 28% y esa posible fusión de dos compañías japonesas, dos compañías de automóviles japonesas como son Nissan y Honda, que ha obligado a suspender la cotización de Nissan esta madrugada en la bolsa de Tokio cuando subía más de un 23%, operación a la que quieren sumar a Mitsubishi, que ha subido más de un 19%. Empezamos mirando al IBEX 35, partía por debajo de los 11.600 puntos, los perdí ayer, y ¿cómo tenemos a la bolsa española, Ángeles Lozano?
Los recupera 11.600 justos, pero hay muy poquita alegría en este cierre de ejercicio. Sube un 0,11% el selectivo español y los movimientos que se registran tampoco son muy destacados ni al alza ni a la baja. Lo mejor para IAG, sube un 1,42%, Acerinox también arriba un 1,4%, Grifols se recupera algo más de un punto porcentual, se acerca a los 10 euros por acción, de momento 9,88. Entre los que caen, Telefónica baja un 0,7, 401 último cambio, Indra, que ayer ya vivió una jornada muy negativa, baja un 0,2%, ACS también está retrocediendo en torno a un cuarto de punto porcentual, lo mismo que Inditex, que mantiene los 50 euros por acción. Nos vamos al mercado continuo. Aquí tenemos a Prosegur Cash subiendo casi 6 puntos porcentuales, Tubacex gana un 4 y FCC recupera un 2,62. Lo peor para Niesa Valores, que se deja 6 puntos porcentuales. El grupo financiero Urbas baja un 3,5 y Prisa también retrocede un 3%. La Fed en Estados Unidos y el IPC final de noviembre en la eurozona son las dos principales referencias que hoy van a mirar los inversores, que mañana tienen también un día importante de reuniones de bancos centrales, entre otros el de Japón y el de Inglaterra. Tenemos la prima de riesgo en 69 puntos y medio y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,92.
Bolsas europeas, Paloma, también con ganancias y con una compañía, Commerzbank, liderando las subidas dentro del DAX.
Así es, en el DAX a esta hora estamos viendo un avance del 0,15% y dentro del selectivo alemán es Commerzbank, con un rebote del 3% el que lidera los avances. Tenemos también a los fabricantes de coche en positivo, con Mercedes subiendo un 0,85, Volkswagen un 0,75, Porsche también se cuela, arriba un 0,75% y BMW arriba un 0,66, con esa noticia que parece que celebran los fabricantes de coche de esa posible fusión entre Nissan y Honda. Pero el que realmente nos importa y que está disparándose es Renault, subida del 6,7%, y es que recordamos, Renault es un importante accionista de la japonesa Nissan, con algo menos del 36% de participación. El Eurostoxx 50 en verde también, subiendo un 0,15%. En cuanto a la Bolsa de París, el avance es del 0,19%. En Londres, subida del 0,19% también, y la Bolsa de Milán subiendo un 0,12%. Además de estos dos sectores protagonistas en el día de hoy, vamos a mirar al Eurostoxx y a otros valores. Liderando los avances de la automoción, también se cuela un fabricante de chips, Infineon arriba un 0,6%. Y en el lado de los recortes tenemos a Kering cayendo un 0,7 y a Deutsche Telekom que recorta un 0,65.
Tenemos más protagonistas también mirando a los futuros en Estados Unidos. Hoy es un día importante allí porque tenemos cita con la Fed, última reunión del año, última reunión de la era Biden para Jerome Powell y para su equipo. Subiendo un 0,2% futuro del Dow Jones, subiendo un 0,14% futuro del S&P 500, subiendo también un 0,11% futuro del Nasdaq. Ojo, vamos a ver si el Dow Jones rompe esa racha, la más negativa en 46 años, 9 sesiones seguidas cayendo, algo que no pasaba desde 1978. Y mirando también a las divisas, está el euro por debajo de 1,05 dólares, el euro fuerte, cerca de niveles máximos tras a la espera de esa reunión de la Reserva Federal. Miramos también a Asia, recordamos lo que ha pasado Paloma Arnaldos allí esta madrugada, muy pendientes de Japón, muy pendientes de las automovilísticas.
Así es, la bolsa, las plazas asiáticas parece que van a saltar la jornada con signo mixto, las caídas se las anota Japón, precisamente el protagonista donde cotizan esos dos valores, esas dos compañías que si según se confirma van a fusionarse, Honda y Nissan, pues termina el Nikkei de Tokio con una caída del 0,73, subidas en Shanghái hasta ahora del 0,7%, Hong Kong arriba un 0,8 y en Seúl avances más consolidados del 1,12%. Recordamos Honda que terminaba con una caída del 3,3%, Nissan suspendida de cotización con una subida del 23%, Mitsubishi, la tercera en discordia que también podría formar parte de ese holding, con un avance terminaba el día del 19,6%.
Aquí la que lo celebra es Renault, subida del 7%, es que es una buena noticia, nos decía David Cortina de Santander Private Banking, esa posible fusión entre Nissan y Honda.
Y el sector automoción, todo lo contrario, con caídas fuertes de todas las compañías de automovilísticas, de niveles del 20% en Europa, y una operación pues realmente interesante, sobre todo para Renault, que tiene participación en Nissan, que está valorada en 2.800 millones, creemos que lo va a coger muy positivamente Renault.
9 y 6 minutos de la mañana, IBEX 35, lo tenemos cotizando con ligeras subidas, ha vuelto a perder los 11.600 puntos, 11.590, enseguida buscamos más protagonistas.
Ya se acerca la Navidad y llega el momento de ir pensando qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque habrá que juntarse con los amigos, la familia o los compañeros y celebrar las fiestas como se merecen. Y para hacerlo bien, nada mejor que ir directamente al Corte Inglés, porque encontrarás lo más especial para elegir. Por ejemplo, para mi cena de amigos, fundamental elegir un buen vino y algo de cava, además de unos ibéricos de bellota y algo de marisco gallego. Por supuesto, el plato principal lo tengo claro, una buena carne o un buen pescado de calidad como los del Corte Inglés, y siempre pues saldrán buenos, aunque si al final nos juntamos muchos lo cojo recién hecho en platos preparados que también están buenísimos y me dejo de cocinar. Además, en el Corte Inglés se pueden reservar con antelación tu pedido de carnes, pescados, mariscos, charcutería e incluso platos preparados y pastelería, y recogerlo el día que quieras, recién preparado, sin esperar. Y si andas liado, ya sabes que puedes hacer tu compra online o también por la app y te lo llevan a casa gratis, con todo lo que quieras, el turrón, los dulces de Navidad, los panetones y los bombones para regalar. Más fácil imposible, en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
8 minutos sobre las 9 de la mañana. Recuerdo que a partir de las 9:30, consultorio de Bolsa, hoy miércoles, Miguel Méndez, analista independiente. Las preguntas se las pueden ir dejando ya en el 915331851, 915331851, WhatsApp 609224716, 609224716, o también en nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Buscamos protagonistas, enseguida vamos a la Bolsa Española, pero es que hoy el foco lo tenemos puesto en Europa. Vamos por ahí en primer lugar. Lo último que conocíamos, UniCredit, que aumenta su participación vía instrumentos financieros hasta el 28% de Commerzbank, y el mercado, Paloma, está reaccionando a esa operación, a esa noticia.
Así es, y nos fijamos en la bolsa italiana, en el caso de UniCredit los movimientos no son muy destacados, está subiendo la entidad un 0,21%, pero en Alemania el Commerzbank, líder absoluto del selectivo, rebote del 3,5%, recordamos, aumenta esa participación de UniCredit en Commerzbank al 28%, el 9,5% sería participación directa y el 18,5% en derivados. Dicen desde UniCredit que la posición sigue siendo solo una inversión y que no tiene ningún impacto en la oferta pública sobre el banco BPM. Y vamos a mirar precisamente a los títulos de BPM, que está cayendo casi un punto porcentual dentro de la bolsa italiana.
Segundo foco de atención, compañías automovilísticas europeas, al calor de esa posible fusión entre Nissan y Honda, que hemos conocido en las últimas horas, para competir contra la industria automovilística china. Ha obligado a suspender la cotización de Nissan esta madrugada en la bolsa de Tokio. Subía la compañía más de un 23%, caía Honda un 13%. Quieren sumar a Mitsubishi a esa alianza. Subía Mitsubishi más de un 19% en la sesión de hoy. ¿Y eso cómo se está cotizando en Europa?
Pues aquí esa noticia la está celebrando Renault, que tiene parte de tiene una participación en la japonesa Nissan, y la subida es del 6,5%, pero en Alemania los fabricantes de coches también están de fiesta. Tenemos a Volkswagen rebotando un 1%, aunque se están moderando las ganancias. Stellantis arriba medio punto, un 0,6 de avance para Mercedes. BMW también avanzando medio punto porcentual en un muy mal año para los fabricantes de coches en Europa.
Buscamos ángeles protagonistas en la bolsa española, en un IBEX 35, que lo tenemos cotizando ahora mismo. ¿Cómo?
En 11.580, no hace prácticamente nada, un 0,07%. Dicen los expertos que el ejercicio está hecho a estas alturas. Si tuviera que apostar, diría que terminamos el año por debajo de los 12.000. Pero ojalá que el mercado me sorprenda. Solaria rebote, una de las compañías más castigadas desde principios de año. Hoy gana un 2%, cotiza en 8,36. Quien está en zona de máximos históricos es IAG. Esta sí que lleva un ejercicio muy bueno en bolsa, cotiza en 3,66, gana un 1,9%. Y por detrás tenemos a Acciona, que sube un 1,5%. Entre los que cae, Inditexa. Recuerden que la pasada semana perdía un 10% tras la publicación de sus cuentas. Los resultados fueron récord, pero no cumplió con las expectativas y nos tiene acostumbrados la cadena textil a dar tan buenas noticias que eso fue un jarro de agua fría en el mercado. Hoy pierde de nuevo los 50 euros por acción, 49,87, se deja un 0,65. Telefónica, ayer con caídas importantes por el descuento de dividendo que paga mañana de 0,15 euros brutos por acción, hoy pierde un 0,62%. Parece que el reto de este año va a estar en conservar los 4 euros por título, de momento 4,01. No lleva un buen ejercicio Telefónica y Sacyr se está dejando un 0,83%. Ayer vimos ventas fuertes en el sector financiero, hoy tendencia mixta, pero los dos grandes, tanto BBVA como Santander, están moviéndose en negativo. Y nos vamos a fijar en un último valor, en Mapfre, que baja un 0,25%, cotiza en 2,46, cuando Autónomos Research ha elevado su recomendación a neutral y da un precio objetivo en 2,20 euros, que en cualquier caso está por debajo del precio al contado en 2,46.
Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Sintonizan Radio Intereconomía.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y. O llámanos al 648-019495.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Abascal y Juli Fábregas en Laponia.
La prima le ha dicho al niño que no existe.
Cariño, esto no hay quien lo salve.
Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com.
Inversión y finanzas en tus manos.
Son las 9:15 de la mañana. Ya ven que el día viene intenso. Esperábamos a la Fed y nos hemos levantado de madrugada con noticia de las automovilísticas japonesas, ya minutos antes de la preapertura del mercado, con ese aumento de participación de Unicredit. Aumenta su posición en Commerzbank vía instrumentos financieros hasta el 28%, lo que está provocando que los títulos de Commerzbank estén subiendo, liderando las ganancias ahora mismo dentro del DAX. Subida del 3,7%, cotización de Unicredit en la bolsa italiana ahora mismo, con subidas también mucho más moderadas, apenas son del 0,04%. Patricia García es socia fundadora de la firma de análisis de mercado MacroGil y es directora también del máster de finanzas de SIC Business and Marketing School. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Empiezo por ahí, por esa noticia. Banca hoy en el foco, Unicredit aumenta su participación sobre Commerzbank, se la ha puesto entre ceja y ceja Orcel, que va por la compañía alemana. Dice que además esto no tiene nada que ver, no afecta a sus posibles planes con BPM. ¿Cómo valoras esta noticia?
Unicredit lleva tiempo ya queriendo meter la patita en Commerzbank. Commerzbank estaba participada por el gobierno alemán. De hecho, el gobierno alemán sigue manteniendo una participación. Entró cuando la crisis de deuda en Europa y estaba empezando a salir poco a poco, y Unicredit estaba queriendo aprovechar eso, y el gobierno alemán no está nada de acuerdo en que los italianos cojan parte de este banco, con lo que viene ya desde hace meses pues haciendo este tipo de operación, entrando poquito a poco y el gobierno alemán poniéndose en contra. Bueno, ahora ha conseguido ya hasta ese 28% en parte con acciones directas y otra parte con instrumentos financieros. Y bueno, por ahora ellos dicen que es una participación financiera, que no tiene interés más allá, pero yo creo que el tema es que están terminando de intentar no enfadar del todo al gobierno alemán, pero se quedan muy cerquita de ese 30% en el que tendrían que ya lanzar una OPA. Esto desde el Banco Central Europeo vienen intentando que los bancos europeos se hagan más grandes para poder competir con posibles bancos americanos o con bancos más grandes del exterior. Y también venían hablando de la posibilidad de que haya operaciones transnacionales, que no tengan que ser siempre fusiones entre bancos del mismo país, porque estamos en un mercado en teoría común. Pero siempre los países se han puesto en contra, y un ejemplo es lo que está haciendo el gobierno alemán, que no le gusta esta operación por el hecho de que Unicredit sea italiano.
La otra operación que tenemos en marcha, menos eso están publicando ya en Japón y parece que puede llegar a buen puerto, es entre dos automovilísticas, entre Honda y Nissan, para competir contra la industria automovilística china, con la que de momento no pueden competir ni por precio ni por innovación. Y eso le está sentando muy bien a Renault, que es accionista importante, una de ellas de Nissan. Uh-huh. Subida de más del 6% en bolsa. ¿Te parece lógica esa posible fusión, esa posible alianza entre Nissan y Honda?
Lógica, pero complicada, porque bueno, estamos hablando de culturas muy distintas a lo mejor entre las compañías, pero es lógica porque esto es los fabricantes de coches chinos han acelerado muy deprisa. Yo creo que nos ha cogido con el pie cambiado tanto a las automovilísticas europeas como a las japonesas, y se tiene que poner las pilas para ayudarse entre ellas a intentar innovar e intentar llegar a los precios chinos y a la tecnología china. Pero es muy complicado porque en China pues están muy subvencionados este sector, y es complicado para las compañías conseguirlo. Pero si no lo hacen, la verdad es que Nissan hace poco presentó resultados bastante bastante malos, estaba mostrando unas dificultades grandes en el mercado chino y en el mercado de Estados Unidos. Ya Nissan y Honda habían anunciado algún tipo de alianza para tratar de realizar esos avances tecnológicos, y en esas conversaciones pues surge pues la necesidad de hacerse más grandes y para intentar competir. Esto es bueno para el sector del automóvil, que llevaba grandes caídas en el año en Europa, precisamente por eso, porque se muestra la dificultad que tienen para competir contra los automóviles chinos y también contra Tesla. Y es bueno para el sector, pero tendrán que pasar un periodo importante de si se llega a confirmar la operación de empastar ambas culturas y ambas compañías.
Luego tenemos subidas hoy, por ejemplo, la bolsa de Londres, FT100 arriba, línea con las el resto de bolsas europeas. Después de que ayer hayamos conocido dato de inflación, conocíamos a las 8 de la mañana esa subida hasta el 2,6%, esa subida en línea con lo esperado. Es el segundo mes consecutivo en el que sube la inflación en Reino Unido, y vamos a conocer también cifras de inflación en Europa. No sé qué te ha parecido ese dato en Reino Unido, esa subida en línea con lo esperado. La subyacente sí que se queda una décima por debajo de lo previsto. ¿Y qué podemos esperar de la inflación en Europa cuando conozcamos el dato definitivo aquí a las 11? ¿Está controlada o no está controlada?
Está controlado. En el caso de Reino Unido, también a principios de semana conocíamos unos datos de salarios un poquito más altos de lo que se esperaba. Esto hace pensar que por lo menos el Banco de Inglaterra esta semana por lo menos se va a estar un poco quieto, viendo cuáles los siguientes movimientos que pueda tener la inflación. Y en Europa pues no esperamos cambios respecto a la inflación preliminar, o sea que no esperamos sorpresas hoy en el dato de inflación, pero está todavía un poquito por encima del objetivo que tiene el Banco Central Europeo. Está controlada en el sentido de que no esperamos grandes repuntes, pero que le va a costar, porque esto es como cuando uno coge peso, ¿no? Sí. Y está adelgazando, los primeros kilos se los quita uno muy rápido, y cuando ya uno está cerca del objetivo cuesta más, y eso es lo que le está pasando a la inflación en Europa, y que aunque está tiene un techo quizá importante, el suelo también lo tiene bastante relevante, con lo que para el Banco Central Europeo, que está en modo de bajada de tipos para dar un poquito de ánimo a la economía, pero va a tener que seguir mirando de reojo la inflación.
Permíteme la curiosidad, Patricia, ya que hablabas de peso, estaba viendo por aquí ahora mismo, leyendo en Reuters, en Nestlé, que está bajando en bolsa esta mañana, la compañía suiza más de un 1%, y ha anunciado que el lanzamiento de inyecciones de proteínas en Estados Unidos, que dice que ayudan a suprimir el apetito de las personas que buscan perder peso. Dice el fabricante que esta bebida provoca una reacción natural en el cuerpo que es similar pero menos potente a medicamentos muy demandados, como la famosa pastillita esta de Novo Nordics. Así que eso como curiosidad, para que lo sepan también nuestros oyentes. Luego tenemos a Powell, que nos lo va a contar hoy el presidente de la FED, última cita del año antes de irnos de Navidad.
Pues en el caso de la FED tampoco esperamos grandes sorpresas. Se está descontando prácticamente con un 100% de probabilidad que va a bajar tipos 25 puntos básicos, y la gran curiosidad va a ser qué es lo que pueda decir Powell respecto a lo que tienen en mente para el año que viene. Se estaban descontando hace unos meses o semanas que podían ser cuatro bajadas más de 25 puntos básicos, es decir, 100 puntos básicos. Ahora la posibilidad de que bajen más de 75 puntos básicos el año que viene está tan solo en el 30%, se está cotizando con tan solo un 30%, y esto es porque allí también están mirando ese suelo difícil de romper en el caso de la inflación, y además tenemos la posibilidad de que la economía en Estados Unidos pegue un empujón hacia arriba por las políticas de Trump, de bajada de impuestos, ese pro mercado y ese pro economía de Trump. Los aranceles también pueden tener impacto en la inflación, aunque en la anterior guerra comercial no tuvo ese impacto. En esta ocasión, quizá con la deuda en Estados Unidos mucho más fuerte, etcétera, puede ser un poquito distinto, y entonces la inflación sigue siendo un punto que vigilar con importancia, pero tampoco pensamos que Powell se vaya a mojar demasiado o muchísimo en esta reunión. Sí, quizá que cuando el FONC presente sus perspectivas económicas, sí, y a lo mejor le meta un poquito de revisión al alza, pues haga pensar a los inversores que esos 100 puntos básicos de recorte para el año que viene puede ser demasiado optimista para el que está esperando una política monetaria muy flexible.
Es la última reunión, el último discurso de Powell antes de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Preguntamos antes a Juan Ignacio Crespo por esa convivencia. Nos decía que no van a convivir bien.
Bueno, nunca Trump habló muy bien de Powell. A Trump le gusta que los tipos bajen. Powell tampoco es que haya sido un super halcón para la Fed, pero bueno, ya sabemos que Trump a veces también le gusta pues apretar un poco las tuercas para mantener a la gente en tensión, pero bueno, tampoco creo que vaya a ser una convivencia terrorífica.
Oye, termino, Patricia, de lo que nos queda de año, que podemos esperar del mercado. Lo primero, ver si el Dow Jones rompió hoy la racha esta que lleva de 9 sesiones seguidas cayendo. Y en el caso de la bolsa española, no sé qué nivel ya podemos vigilar, porque los 12.000, no sé si con lo que queda de año, de días laborables, de días con la bolsa abierta, recordemos que la semana que viene, el martes 24, día Nochebuena, hay media sesión solamente, sesión hasta las 2 de la tarde, 25 y 26 no hay bolsa, no sé, los 12.000 parecen ya una cosa lejana, ¿no?
Sí, parece que, o sea, ahora vamos a entrar en un mercado con menos volumen, eso incrementa la volatilidad. La realidad es que el tono del mercado, por más que ahora el Dow Jones haya querido hacer una racha un poco negativa, es que llevamos un año espectacular de bolsa, para sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, poco volumen, más volatilidad, y puede pasar un poco cualquier cosa, pero la realidad es que bastante pensamos, como coloquialmente se dice, que el pescado está bastante vendido ya de cara al año que viene. Que quiera coger ese finalizar el año con alegría por ese tono positivo que ha llevado durante todo el año y esa expectativa de posibles anuncios que pueda hacer Trump el 20 de enero, cuando tome posesión del cargo, y se quieran preparar un poco para esos posibles anuncios que puedan dar un poco de alegría adicional a la bolsa, es posible, pero en general creo que está bastante cotizadas esas buenas noticias que pueda dar en enero, y que ya el mercado debería estar en posición de ver los hechos.
Patricia García, socia fundadora de MacroYield, directora del Máster en Finanzas de SIC Business Marketing School. Gracias por el análisis de este miércoles intenso, ¿eh? Porque cada vez va teniendo más cosas, más noticias que analizar. Feliz día,
sí,
feliz
sí,
semana.
Parecía que eso, parece que ha vendido, pero no del todo.
Nada. Teníamos cita con Powell y fíjate, de todo lo que hemos hablado. Feliz día, feliz semana, digo, y si no hablamos, feliz Navidad. Cuídate mucho.
Feliz Navidad. Gracias. Para todos. Adiós.
Hola Lorena, decidido. Quiero comprar el piso para estar cerca de la niña y para organizarme mejor con su madre. Ya he simulado la hipoteca de la que hablamos y me encaja. ¿Te llamo y lo comentamos?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva carbonel y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
Hola Lorena, decidido. Quiero comprar el piso para estar cerca de la niña y para organizarme mejor con su madre. Ya he simulado la hipoteca de la que hablamos y me encaja. ¿Te llamo y lo comentamos?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Con Miguel Méndez, analista independiente. ¿Qué tal, Méndez? ¿Cómo estás? Buenos días.
Rubén, muy buenos días. Disfrutando de vuestro programa, fenomenal. Oye, vamos, aquí estamos.
No creo que yo lo diga, pero llevamos un programón, ¿eh? Así, y ahora ya llegas tú y lo mejoras todavía, vamos.
Total. Me encanta porque me pongo al día con todas las noticias. Sobre todo me encanta el reporte este que dais sobre las 7:15, 7:20. Que muchas veces cuando vengo en el coche me sitúa y me posiciona un poco con las noticias de arranque del día.
Te deja colocado, como tiene que ser.
Total.
Me alegra. Oye, los 12.000 del IBEX los damos por olvidado ya, antes del 31, antes de cerrar el año. ¿O qué?
A ver, vamos a ver el IBEX. Es que, ¿sabes lo que pasa? Lo estabais comentando ahora, Rubén. Si es que queda muy poquito. O sea, quedan muy pocas sesiones. Es decir,
nos ha escapado,
tenemos Nochebuena. Sí. La verdad que quedan días, porque si uno mira hasta el 31, quedan 13 días. Pero claro, si uno empieza a echar cuentas de las sesiones hábiles que quedan, el volumen está bajando. Yo ya veo sesiones soporíferas. Si no fuera por computación cuántica, que ayer estuvo muy animada, y por inteligencia artificial, pues la verdad es que las sesiones empiezan a ser un poco aburridas. Hay un dato muy importante, que es que el Dow Jones, lo comentabas antes y yo lo vi ayer, lleva 9 sesiones caídas consecutivas cerrando en rojo. Y yo creo que nos debe alertar un poco de la situación. Hay demasiado optimismo. Ayer veía también que ahora repasamos el IBEX, que la cantidad de liquidez disponible por parte de los gestores de fondos, la típica encuesta que sale, estaba en mínimos. Es decir, los inversores tienen solamente, creo que era en torno a un 14% de liquidez disponible, están con el mayor grado de exposición, incluso por encima de noviembre del 21 cuando hicimos techo. Yo no es por ser alarmista, pero cuando todo el mundo está comprado, solamente puede pasar una cosa. Es que haya caídas, porque todo el mundo luego tiene que vender. En fin, vamos con el IBEX. 11.566 tiene mala pinta, ayer un recorte importante en los bancos. Estamos ahora testeando la zona de soporte. Si exceptuamos IAG, que sigue en modo suma y sigue, pues el recorte es palpable. Mi sensación es que vamos a ir a niveles de 11.400 aproximadamente y que vamos a volver a retestear este nivel. 11.450 a 11.350. No tiene buen aspecto. Evidentemente hemos testeado en 3 ocasiones la zona prácticamente 12.000, aquí con una especie de dilatación a 12.100, pero está acabando el ejercicio está hecho y algunos gestores aprovechan para liquidar posiciones.
Oye, ¿qué nivel más dicho del IBEX? Nivel, que lo apunte por aquí, a la zona de los...
11.350, en esos 100 puntos yo creo que es el nivel al que vamos a acudir. Es decir, yo creo que hay 200 puntos de caída adicionales, que es un 2%, bastante probables. Ojalá me equivoque y funcione la zona de soporte donde se encuentra ahora, pero el calado de las velas... me hace pensar que va a continuar el descenso.
Te voy a añadir una cosa a ese exceso de optimismo que decías y que va a acompañar un poco tu teoría, porque lo leí ayer, a ver qué te parece. Es hablando de eso, que no hay que mirar mucho al Dow Jones, porque bueno, al final pues tiene las compañías que tiene, que son 300. Que hay que mirar un poco más al S&P 500. Y en este caso una línea que seguro que conoces, que es la línea esta de avance-retroceso de las acciones del S&P 500, que ha caído durante 11 sesiones consecutivas. ¿Qué es esta línea avance-retroceso? Que a lo mejor tú no lo puedes explicar más, pero viene a ser algo así como es una línea que suma el número de valores que han subido y resta el número de valores que han bajado. Y eso lo que da es una tendencia actual un poco de hacia dónde puede ir el mercado. 11 sesiones seguidas cayendo, S&P 500, esa línea. Es decir, han más caídas que ganancias. Apoya un poco tu teoría, ¿no? De ojo.
Sale un poco, sale todos los días ese indicador. Sí. Incluso podemos ver el número de valores que han subido y el número de valores que han descendido. Yo tengo alguna página como Bar Chart que, si no me equivoco, lo saca el dato todos los días.
Pues si lo sacas, verás que lleva 11. Llevaba 11 seguidas cayendo.
O sea, también hay que sacar una conclusión. Evidentemente, en algún momento se va a romper la racha, porque no es normal tampoco ver ni 11 días cayendo la línea avanza.
Ni al Dow Jones en racha desde hace 46 años, claro, negativa.
Desde el año 78,
nada más. Fíjate,
el año que nací yo. Fíjate, no se producían nueve. Ojo, que no han sido sesiones muy bajistas, ¿eh? O sea, no es que el retroceso haya sido muy abultado, sino que hay muchas sesiones cerrando consecutivamente en rojo. Hoy tenemos una Reserva Federal que va a bajar los tipos 25 puntos básicos.
Sí. ¿Y eso es bueno para el mercado?
Bueno. La verdad que el Russell no lo ha estado haciendo mal, pero se está enfriando un poco. Yo estoy, y además fíjate, Rubén, estoy viendo, quiero ver cómo van los flujos, no me vale lo que pase ahora. Estamos viendo ayer computación cuántica se disparó, teníamos a Quantum Computing con un acuerdo con la NASA, hay muchas empresas que están cerrando acuerdos con empresas también de armamento, con administraciones, con todo el ámbito gubernamental, está funcionando muy bien. El otro día nos lo decía un alto cargo ruso, que la inteligencia artificial y la computación cuántica va a cambiar el modo de cómo hacer la guerra, tanto en tema de armamento como en tema táctico. Y es muy importante, se están llevando a cabo contratos, ese mercado está muy caliente, hay que ser muy cauto porque ya ha subido muchísimo, ¿vale? Luego os voy a sacar alguna serie, pero está yendo por ahí el dinero. Pero importante lo que te iba a decir, quiero ver dónde van los flujos, Rubén, el 2 de enero. Para mí el 2 de enero es importantísimo, ¿por qué? Porque los gestores de fondo y los hedge funds empiezan a construir sus carteras de cara a comienzo de año. Quiero ver dónde van los flujos de dinero. El empezar a hacer ahora apuestas, pues bueno, podemos hablar. A mí me sigue gustando el mercado de lujo al año que viene. Concretamente me gustaba Hermès más que Louis Vuitton. Creo que lo pueden seguir haciendo bien. Me gusta tecnologías sanitarias y me sigue gustando el ámbito industrial. Vale. Sin despreciar todo el tema healthcare, que es el gran tapado y creo que lo puede hacer bien.
Le damos un poquito a las consultas. 915331851, 915331851, WhatsApp 609224716, 609224716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. José Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Rubén. Nada, gracias por llamarme.
Usted.
Y por nada, y felicitar a todo el equipo de Intereconomía y felices fiestas, siempre. ¿Vale? Bueno, y un saludo para el señor Méndez, que me encanta como analista.
También le deseamos felices fiestas.
Venga, felices fiestas también para él. Mira, vengo de su pueblo, que vengo de Valladolid, que soy transportista y salgo ahora mismo de Valladolid.
Y hacía un fresco por allí tremendo, ¿no?
Hacía un fresquito, bueno, sí, 2 graditos. Madre, no estaba mal.
Hay peores sitios, también lo digo, que nos estarán escuchando ahora con sitio que dijeran, ya me gustaría
ir. Seguramente, eso fijo. Pues sí. Vale, pues a ver, mi pregunta. Sobre el Rayetti Computers, a ver, las tiene un gran amigo mío, las tiene compradas a 2,80, ¿vale? Y está indeciso, no sabe si entrar, si salir o qué hacer, ¿vale? Vale, eso es la pregunta sobre Reyeti. Y a mí me gustaría un poquitín saber sobre esa empresa, a ver qué tal la ve el señor Méndez para entrar, o que me dé un nivel de entrada, porque vamos, he visto un poquitín cómo está la empresa y la verdad que tiene muy buena pinta, ¿vale?
Vale.
Eso sobre esta empresa. Y luego sobre IAG, que las tengo a 1,98, a ver qué piensa el señor Méndez, si salir ya antes de que acabe el año, o el año que viene vendrán bien también para esta empresa, o pues nada, eso.
Perfecto.
Esas dos preguntitas.
Pues gracias, ¿vale? Por llamar,
Nacho. Gracias por
De Rigetti Computing, ¿verdad? RGTI, Rigetti.
José Javier. Ahí. ¿Ha colgado?
Bueno,
sí, entiendo.
Sí,
que
era,
sí.
Es Rigetti.
Oye, te añado una. Me encanta esto de que de preguntar también por un conocido, ¿eh? Que dice, mira, tengo un conocido que tiene esto y le voy a hacer el favor de preguntarle. Te añado una de IAG que nos llega en WhatsApp, compradas a 2.15. Si sigue o no. Esperando el famoso rally de Navidad, ¿vale? Ya que preguntaba José Javier.
Vamos por a ver, IAG. Bueno, vamos a empezar por Rigetti, porque está bastante apasionante todo el tema de computación cuántica. Lo primero, voy a mandar un saludo porque nos escuchan mucho todos los transportistas y a toda la gente del mundo del taxi, que me consta que hay muchos que llevan intereconomía
puesta, sí.
En su radio. Así que el saludo va para ellos hoy. Rigetti Computing, bueno. Fíjate qué gráfico, Rubén. Es que el día 22 de noviembre esto cotizaba a 1,57, capitalizaba unos 200 millones de dólares y está a 11,13. Ayer subió un 32%. Hay una auténtica locura con todo el tema computación cuántica. A ver, yo si las tengo a 2,80, lo que hago es salir corriendo e irme a invitar a mis amigos a comer o digo a comer porque le va a dar de sobra para ir a comer, más que para unas cervezas, ¿no? Es brutal el movimiento. Pero no solamente está Rigetti. Fíjate, te voy a sacar porque ayer veía alguna más. Un segundito. Fíjate cómo está Quantum Corp, que también hizo un movimiento de 3 a 33, bajó a 11, ayer marcó 31 y cerró en 23. Claro, la volatilidad en este tipo de valores es salvaje. Pero es que tenemos también Quantum Computing, que ayer consiguió un contrato con la NASA, que subió un 51,53%. O sea, ha pasado de estar el día 13 a 1,45 y solamente a 6, el 13 de noviembre. El 13 de diciembre, el viernes pasado, estaba a 6 y ayer tocó 18. O sea, es una auténtica salvajada. Ayer fue la mayor subida de la computación cuántica en la historia de Wall Street. Fijaos también D-Wave Quantum. Hay muchos valores de estos que están volando. Esto ha pasado de 1 a 8. Para entrar ya, yo creo que en algún momento estos valores igual siguen subiendo, ¿eh? Ojalá, os deseo toda la suerte a los que estáis dentro. Pero también son capaces de hacer bajadas fuertes, con lo cual son valores de estar con el ratón en la mano para hacer clic y salir. Son muy rápidos y en una sesión te pueden pasar de subir un 20 a quedarse planos. O sea, tal cual. El caso de Rigetti, que lo vemos aquí, ya capitaliza 2.700 millones. Fijaos, la locura a la que cotiza, Rubén, 226 veces sus ventas, porque sus ventas además son negativas. O sea, tiene unas ventas de solo 11 millones de dólares y capitaliza 2.700 millones. Esto es una locura para alguien que ve los fundamentales. Pero todo el tema de inteligencia artificial está descontando un crecimiento brutal. En el caso de Rigetti ha anunciado con Quantum Machines aquí algún tipo de acuerdo ya hace unos días. Y bueno, la realidad es que los volúmenes son salvajes, y ya pasamos a la siguiente. Fijaos el volumen de ayer, muy importante que veáis esto, 174 millones frente a un volumen medio de 48. Y oye, la fiesta igual puede continuar, vale. Pero yo no me uniría a la fiesta ya en niveles de... en el caso de Rigetti, de 11,13, que va a 15, enhorabuena para el que lo tenga. Si estuviera dentro, y ya le respondo rápidamente, muy claro, stop 9,80.
Vale.
Le dejo un dólar.
Vale, la siguiente era IAG.
Lo dejo más.
IAG, ¿no?
Vamos con IAG. Bueno, IAG, yo esperaría cerrarla el 2 de enero por el tema fiscal y dilataría un poco ya ahí el tema de la plusvalía, porque me cuesta pensar que hasta el día 2 va a caer y además es que sigue subiendo. Hoy se está metiendo otra subida del 1,64. Con la misma virulencia que se produjo esta caída que tenemos aquí en 2020, se está produciendo la recuperación. bien por el sector turístico, bien por el sector aerolíneas. También United Airlines, American Airlines lo están haciendo muy bien, Delta Airlines, Alaska Air Group, que el otro día subía fuerte. Precio del crudo, que continúa bajo, que tenemos que prestar atención al precio del gas, que empieza ya a subir. Mientras el precio del crudo continúe bajo, esto ayuda mucho a ahorrar costes, y esto se va a reflejar en las cuentas, en la cuenta de resultados de este tipo de compañías. Con lo cual, de momento, continúa la fiesta y no hay por qué salirse. ¿Podríamos colocar un nivel de control de referencia stop? Sí, 3,49. 3,49, 3,50.
Vale.
José. Le dejamos.
Ah, perdón.
Últimos.
Vale, vale, vale.
Venga, venga, seguimos.
José, José, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Sí?
Sí, sí, díganos.
Mira, soy José Jorba, de Rubí, Barcelona. Mira, Miguel Méndez, saludos. Mira, dos entradas en una empresa que se llama Amer Sports, uh-huh, y la otra es Power. ¿Sí? Y después,
Power,
una compra especulativa para entrar en la zona de los $910 en Netflix para ir a buscarle un 7%, sí, y algo que me gusta de ti. A ver si nos puedes dar tres valores de esos que tú llamas basura, pero que va al dinero.
Vale. Esa para el final.
Y después otra cosa, si es posible, internamente me puedes dar el contacto del Miguel Méndez.
Pues ahora enseguida se lo dejamos por ahí para dárselo. Deja usted el suyo, si le parece, a nuestro compañero ahí en producción y se lo damos a Méndez, si le parece. Los perfecto, valores pues, estos basura que ha dicho usted para el final, ¿vale? No cuelgue, que le toman okay, por ahí los datos. Don José, vamos con los valores. Amer Sport, Power, ha dicho Méndez, ¿no?
No he entendido la segunda. No sé si era Power Industries o cuál es. Le he entendido Tower, Power, no lo sé.
Power.
Que no, sí, puede ser.
Power, ah, Power.
Power, vale. Pues ahora la sacamos. Amer Sport.
Venga, rapidito, que son muchas.
Está muy alcista. O sea, si está dentro, yo me mantendría dentro de la serie. Claramente me mantendría dentro de la serie. Puede ir a buscar 30. Me gusta mucho todo el retail deportivo de cara al 2025 porque entra Kennedy Jr., que está intentando que la gente se cuide, literalmente, un poco en Estados Unidos, y va a intentar luchar contra la obesidad, aunque lo tiene difícil.
Como Nestlé, bueno, como Nestlé, pero no, con inyecciones, ya lo has oído antes. Nestlé lucha con inyecciones de estas de batidos de proteínas, sí, para que la gente no coma.
Ahora, es una gran compañía y a largo plazo suele siempre hacerlo muy bien, ¿eh? Sí. Pero bueno, ahora está, este año ha sido un poco complicado para Nestlé. Me gusta Amer Sports, nivel de control 26,5, si quiere algo más ajustado, 27,40 nivel de control, pero hay que dejarlo, hay que seguir teniéndolo en cartera. Me encanta. Netflix tiene la valentía de comprar a 9,19 para ir a buscar el 7%, que es el número redondo de los 1,000. Yo le doy el OK. Y puede parecer que estamos locos comprando aquí. No, es que hay mucha probabilidad de que vaya a buscar los 1,000. Ya pasó en Costco y pasa un montón de compañías, ¿vale? La atracción de los redondos suele funcionar. Y vamos a ver Power. Es que por Power me sale Power Integrations, yo no sé a qué.
Como le hemos dejado el contacto para que te puedas que te lo pregunte a ver cuál es. Porque igual es otra que no es y dedicamos el tiempo a una consulta que no era de su interés.
Las compañías basura las decimos luego al final.
Eso es, al final, acuérdate. Lo tengo por aquí apuntado, pero se me puede ir. Antes de ir con otra llamada y con audio, ¿qué opinas para entrar en United Health Services? UHS, el ticker.
¿Qué manía tenemos, Rubén, de querer comprar y hacernos los listos?
A ver, explícame eso.
Bueno, United Health, ¿sabes lo que ha pasado con el CEO, no?
Sí.
O sea, el CEO fue tiroteado el otro día. Estaba en plena bajada. O sea, fijaos aquí cómo hace techo en 239 y está bajando constantemente. ¿Es una buena empresa? Sí, tiene tendencia relativamente alcista a largo, sí, pero está prácticamente en línea con el Dow, mucho más bajista que el Dow, porque el Dow ha bajado 9 sesiones consecutivas, pero no está tan alejado del máximo. No, yo no lo veo. Está en un soporte importante, es la única parte buena, 182, pero prefiero comprar la fuerza a comprar United Health, que está en plena caída, siguiente posible nivel de parada, 175. Yo no lo compraría.
Vale.
Al menos hasta que no veamos una reversión de la tendencia bajista.
Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, desde Madrid. Gracias por atenderme. La pregunta es, ¿cómo ve el experto MicroStrategy? Y cuál cree que puede ser el recorrido de Tesla con la gran subida que estamos viendo desde septiembre. Muchísimas gracias.
Gracias, Alberto. MicroStrategy Tesla.
Yo empezaría a vender Bitcoin. Hoy está recortando un 2%. Fíjate que sí que el otro día me preguntaba, Susana, ¿cuándo piensas que va a hacer el 120.000? Y la verdad es que yo lo veía. El movimiento de hoy me empieza a dejar un poco frío y veo un poco de agotamiento aquí. MicroStrategy. Hay mucha suciedad ya en este gráfico. Le cuesta mucho el entorno de 4.47. Si alguien va a largo plazo, oye, se puede permitir o tiene mucha ganancia de mantener, pues yo cerraría, sinceramente. Cerraría la posición. Y luego la otra, ¿cuál era?
Tesla.
Bueno, Tesla puede seguir. Ahora estaba leyendo un artículo antes de entrar, Alberto, lo rentable que le ha salido a Elon Musk el apoyo a Donald Trump. Prácticamente ha doblado desde el día de las elecciones, desde el día en el que Trump salió elegido. Yo creo que tiene posibilidades de buscar los $500. $500 por título es el número redondo. Hay que mantenerlas. No hay ninguna razón como para cerrarlas. Yo pondría aquí la línea en el mínimo de la vela diaria de ayer. Está en el torno de 4.58. 4.56. Si pierde ese nivel, podemos ejecutar un stop y salirnos. Pero de momento, la posición tiene que estar abierta.
Vale, esas las tenemos. Está fantástico. Déjame que voy al YouTube, que lo tengo aquí abandonado. Pregunta José por tres valores. Vamos muy rapidillo. Venga, Robinhood Markets, HOOD. CarMax y Micron. Sí. Micron presenta hoy, ¿no?
Sí, sí. Hay muy buenas perspectivas de Micron. Ya veremos a ver si salen o no. Pero la gente está hablando bastante bien en Estados Unidos. Fíjate, CarMax, bueno, es la primera que he sacado. Tiene un triángulo ascendente en formación. Le está costando mucho. A mí me gusta mucho este sector de repuestos. Pero si me tuviera que ir a una compañía de este sector, todo el tema relacionado con coches, me iría a O'Reilly Automotive o AutoZone. Mejor O'Reilly. ¿Vale? Ahí le está costando mucho. Esa zona de 87 es una resistencia brutal. Me frenaría un poco en las entradas. Quizá finalmente termine rompiéndolo, pero de momento le cuesta. Le cuesta. Esperaría un poquito. Bueno, Robinhood es que es tarde para entrar ya, en el sentido de que el movimiento está prácticamente hecho. Oye, ¿puede seguir subiendo? ¿Tengo aquí un objetivo posible en 47? Sí, está en 41.63. Alguien me puede decir, bueno, aún le queda algo más de un 10%. Pero es que arrancó el año en 7 y estamos en 41. Con lo cual, yo me frenaría un poco en las entradas. Vamos a perdernos parte de su vida, pero tener liquidez por si el mercado cae, que ahí es donde podemos hacer el negocio en este año que viene. Sigue bien, si estuviera dentro me mantendría dentro de la serie, nivel de referencia de control 39.90, mientras no pierda 39.90 me mantendría dentro con posible objetivo 47. Para entrar me empieza a dar un poco de vértigo. Y luego nos ha dicho otra, CarMax,
Micron, la de que presentaba hoy.
Bueno, Micron Technology que presenta hoy. Se rumorea que la reacción puede ser positiva en el mercado. Siempre hay un factor aleatorio, pero hay buenas sensaciones con relación a Micron. Yo no me mojo mucho porque no es una compañía que me emocione. Hay una tendencia alcista. Veo a los semiconductores más fríos. Si os dais cuenta, estamos hablando de computación cuántica, inteligencia artificial, pero no hablamos tanto de semis, no hablamos tanto de Nvidia, no hablamos tanto de AMD. Pero bueno, sensaciones buenas en Micron. ASML lo está haciendo bien en Europa. Estaba viendo también ASM International dentro del mercado europeo, que también está mejorando. Por lo tanto, parece que empiezan a coger un poco de aire los semiconductores que estaban castigados en Europa. Micron, creo que va a salir bien por lo que leo en general en Wall Street en relación a las sensaciones de la compañía. Vamos a ver si rompe este nivel de 114 y podemos ir a cubrir este huequito hasta 127 con los resultados.
Rafael, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por llamarme y vamos a ver. Tenía dudas entre si quisiese aumentar posición en Microsoft o Meta, por dónde se decidiría mejor, y al revés, para vender tengo dos valores que son Savaria, que el tick es SIS, y Wheaton, que es WPM. Estas dos están con el menos 13 y menos 10% para vender por hacer algo de liquidez. ¿Qué le parece?
Muy bien. Gracias, Rafael.
Vale, entre Microsoft y Meta. Como compañía, igual me atrae más Meta, pero a nivel bursátil le diría que está mejor Microsoft. Creo que puede ir a buscar este entorno de los máximos y marcar nuevos máximos en el entorno del 4,68. Ahora, lo de incrementar para el año que viene, yo estaría un poco más refugiado. Pero si tengo que elegir una de las dos, Microsoft. Vamos a ir con Savaria, dentro del mercado canadiense. A ver, es una estructura alcista. Eso sí, los movimientos son, tanto de avance como de retroceso, son de bastante calado. El gráfico ahora, en el corto, no tiene buena pinta. Ha perdido ese entorno de 21, ha perdido niveles de 20,20, está descendiendo y vamos a ver dónde profundiza la caída. Bueno, si quiere venderlo, que lo venda, pero a mí no me extrañaría una reversión luego al alza. Y lo de Wheaton, Precious Metals, que la tenemos por aquí. A ver, el oro sigue subiendo, pero aquí hay un poco de agotamiento. Y es una buena compañía, ¿eh? A mí como compañía me gusta y la he comentado. Me deja un poco frío. Igual si también las cerraba. O sea, por eso quiero ver dónde van los flujos al año que viene, porque el mercado está un poco agotado y falto de frescura. Si quiere, ciérrelas, y si no quiere cerrarlas de golpe, espere a 57,90 y ya si pierde ese nivel, cerramos la posición.
Vale. Dame esos valores basura y no basura, que nos queda un minutito. Venga, recomendaciones.
Bueno, a ver, dentro de la basura, a ver, que no es basura del todo, ¿no? Pero...
entre comillas, ¿eh? Que he hecho...
Sí, bueno, hay basura, yo me entiendo.
Vale.
¿Podrán los medios de pago como PayPal y Block hacer su año en el 2025? ¿Podrá esta caída, igual que hemos visto en IAG o hemos visto en Robinhood, ser compensada aquí, igual que estamos viendo en Twilio? Ojo a PayPal si rompe los 100. Ojo a Block, antigua Square, si rompe los 100, que está ahí a puntito. Fijaos que aquí qué ranguito lateral y qué brutal podría ser el movimiento de escape. No lo sé. Lo está haciendo bien Twilio. ¿Vale? Y ahora le voy a dar un poco más de basura.
Vale, venga. Me quedan 20 segundos.
No puede seguir subiendo. A ver, un Money Lion. No estoy muy seguro aquí, ¿eh? Podría hacerlo. Los valores de computación cuántica siguen. ¡Ojo! AppStar Holdings y Sofi Technologies, que son de concesión de préstamos, que aunque han subido mucho, todavía pueden hacer una burrada si la Fed sigue bajando los tipos. Probablemente no hayan dicho su última palabra. Hay muchos más, pero bueno, el próximo día los comentamos.
Eso es, el próximo día.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.